inventos y descubrimientos.
El limpiaparabrisas, un invento oscurecido por el machismo, por Javier Cuenca. Tiene un ruido característico y peculiar que relacionamos inmediatamente con los días de lluvia. Un sonido acompasado e intermitente que acompaña con su rítmica oscilación a los viajeros que circulan en coche por el asfalto mojado y bajo la persistente lluvia. Como habrás podido adivinar, hablamos del limpiaparabrisas, el práctico dispositivo que inventó una mujer de Alabama en los albores del siglo XX.
Mary Anderson, 1866-1953, era una mujer emprendedora y capaz de todo, que desarrolló toda su actividad desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX. Pertenece a la extensa lista de inventoras a las que el machismo ha dejado en un segundo plano, ocupando apenas un puñado de renglones de los libros de historia de la automoción, a pesar de protagonizar uno de los logros más importantes en materia de seguridad vial de principios del siglo XX. Nació en el condado de Greene, Alabama, en un entorno rural. Tras enviudar su madre en 1889, se trasladó con ella y su hermana a Birmingham, Alabama, ciudad que se hallaba en pleno auge económico.
Si bien es cierto que el invento del limpiaparabrisas se atribuye a tres personas que tuvieron la misma idea en 1903, la propia Mary Anderson, Robert Douglas y John Upjohn, fue el sistema de la primera el más eficaz y el más generalizado entre los fabricantes de la época. Cierto día del invierno de 1902, Mary tuvo que viajar hasta Nueva York desde Fresno, California, a donde se había mudado. Estaba nevando muchísimo y observó cómo los conductores tenían que bajarse continuamente de sus automóviles para limpiar y apartar la nieve de los parabrisas. Fue entonces cuando pensó en algún tipo de dispositivo que, accionándolo desde el interior del coche, pudiera limpiar el parabrisas de nieve y lluvia.
Se puso a trabajar en el desarrollo del invento y el 18 de junio de 1903 presentó su proyecto en la oficina de patentes. El 10 de noviembre de 1903 se le concedió una patente por un periodo de 17 años. El mecanismo consistía en una palanca que se manejaba manualmente desde dentro del vehículo, moviéndose el resorte del brazo hacia atrás y hacia adelante, con un contrapeso que aseguraba el contacto entre la escobilla y el cristal.
Tras realizar su recorrido por la ventana, un resorte devolvía automáticamente el brazo a su posición inicial. De esta manera se producía la eliminación de los copos de nieve, las gotas de agua, las bolas de pedrisco u otras sustancias como barro y partículas de polvo, sin que se viera afectada la visión del conductor o de los pasajeros. Además, cuando no era necesario, el limpiaparabrisas podía ser desmontado del cristal.
A diferencia de los limpiaparabrisas de Douglas y Upjohn, el invento de Anderson era sencillo y elegante, mostrando de una manera ejemplar cómo nacen las ideas innovadoras. Desde la creatividad, ofreciendo respuesta a cuestiones tan frecuentes y obvias que parecen irresolubles y que, por lo tanto, están condenadas de antemano al fracaso.
El fracaso. En 1905, la inventora pretendió que una empresa canadiense comercializara el limpiaparabrisas, pero la compañía no le encontró ningún valor económico. Anderson no intentó nunca más explotar comercialmente su invento, quedándose sin recibir un solo dólar por derechos de propiedad. El contexto de la época la perjudicó a la hora de popularizar su dispositivo. Y es que las mujeres no tenían espacio de participación en las empresas ni en las decisiones comerciales. Y el automóvil no era muy popular. Hasta 1908 no saldría al mercado el Forte, el primer utilitario de la historia.
Además, al ser una mujer la inventora del artilugio, este fue motivo de burlas y chistes de mal gusto, e incluso víctima de las críticas de los conservadores, que pensaban que podría ser una distracción fatal para el conductor. Nada más lejos de la realidad. En 1913 todos los vehículos de uso particular poseían limpiadores de parabrisas mecánicos, rediseñados por los propios fabricantes de automóviles según la patente de Anderson, que caducaría en un cajón sin ser utilizada ni reconocida nunca en la historia por ninguna compañía.
Mary Anderson no llegó a producir ningún invento más y se dedicó el resto de su vida a la gestión de su negocio inmobiliario en Birmingham, inversión que acometió con la herencia de una tía a la que cuidó durante sus últimos días. La inventora falleció en su casa de Tennessee en 1953, a la edad de 87 años. Curiosamente, uno de los primeros limpiaparabrisas eléctricos fue inventado por otra mujer, la canadiense Charlotte Bridgewood, que lo registró en 1917 con una patente estadounidense.
Plagios y pleitos. En 1964, el ingeniero estadounidense Robert Kearns inventó y patentó una mejora, el limpiaparabrisas intermitente. Cuentan que el día de su boda, un tapón de corcho impactó contra su ojo izquierdo. La práctica pérdida de visión en ese ojo, y cuentan algunos, otros lo desmienten, un trayecto realizado en un día lluvioso, hicieron que Kearns se preguntara por qué el limpiaparabrisas no podía ser adaptable.
Desde su punto de vista, era preciso dar una pausa a la frecuencia de barrido del limpiaparabrisas que simulara el parpadeo del ojo. Empleando componentes eléctricos básicos, Kearns logró controlar el ritmo del limpiaparabrisas, regulado mediante un condensador que detenía el movimiento. Cuando la carga alcanzaba un cierto voltaje, el condensador se desocupaba y esto producía la activación del motor eléctrico del limpiaparabrisas durante un ciclo.
Pero igual que le sucediera a Anderson cuando decidió mostrar su invento a la compañía Ford, esta lo desestimó por considerarlo poco práctico, bajo el argumento de que una patente que no se diferencia mucho del invento original es considerada poco práctica para implementarse en un vehículo. Sin embargo, la empresa robó la idea de Kearns y lanzó en 1969 su primer automóvil con limpiaparabrisas intermitente. Esta compañía aseguraba que desde 1957 tenía un ingeniero llamado Ted Daikin trabajando en el problema del limpiaparabrisas continuo. Esta historia no convenció a Kearns, quien veía cómo su invento corría de mano en mano, popularizándose entre la mayoría de los fabricantes de automóviles.
En 1976, su hijo compró un circuito electrónico para el limpiaparabrisas intermitente de un Mercedes-Benz. Cuando el inventor lo desmontó, descubrió que era prácticamente idéntico al que él había diseñado. Poco después, sufrió una crisis nerviosa, obsesionándose con viajar a Australia para encargarse de un proyecto de coche eléctrico que supuestamente le habría encomendado el presidente Richard Nixon. A medio camino, la policía lo entregó a su familia, que lo recluyó en un hospital psiquiátrico. Al salir, al cabo de unas semanas, visiblemente desmejorado, Kearns solo tenía una idea en la cabeza: demandar a los fabricantes de automóviles.
En primer lugar fue a por Ford, pero acabó metiéndose en pleitos con un total de 26 empresas, incluida Chrysler, en 1982, que había incorporado el limpiaparabrisas intermitente a sus modelos 4 años antes. Intentó litigar también con General Motors y Mercedes-Benz, pero ambas empresas plantearon una batalla llena de legalismos, que acabaron convirtiendo los requerimientos del inventor en desestimaciones del juez, en parte porque Kearns se empeñaba en defenderse a sí mismo y acababa sucumbiendo ante la carga de trabajo que le suponían los procesos que tenía abiertos de manera simultánea.
Al cabo de mucho tiempo, el juicio contra Ford se resolvió en 1990, sentenciando el juez a favor de Kearns y obligando a la empresa a pagarle una suma de $10.1 millones por violación no intencional de patente, con la condición de no alargar más el proceso. En el caso contra Chrysler, en 1991, el fallo favoreció igualmente al inventor, especificándose además que la compañía había actuado de forma desleal, por lo que debía abonarle $18.7 millones más intereses. Chrysler presentó recurso contra la sentencia, que fue rechazado, si bien se permitía a la empresa que siguiera montando el limpiaparabrisas intermitente en sus modelos.
Mientras todo eso ocurría, Kearns se separó de su esposa y fue acusado de impago de la pensión, lo que le llevó a la cárcel. Murió en 2005 a la edad de 77 años.
Se dice que en el transcurso del tiempo que duraron los procesos judiciales, Ford intentó que el inventor desistiera y llegó a ofrecerle hasta $50 millones, dinero que el otro rechazó, alegando que se movía por convicciones religiosas y por el séptimo mandamiento, ese que propugna no robarás. Cuentan que, por la misma razón, tardó años en recoger el dinero de Chrysler, $30 millones, de los cuales 10 se perdieron entre abogados.